Vamos en busca de lo que nos interesa. En Dar la Nota, entrevista.
Bueno, es un honor realmente hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es historiador, especialista en Derecho Internacional y tiene una especialización en el tema de la deuda externa, una de las personas que más sabe sobre este tema, así que es todo un honor que podamos conversar hoy aquí en Dar la Nota. Muy buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, Sandra, te agradezco el llamado, porque bueno, sos una gran periodista y dialogar de esta manera es siempre gratificante.
Alejandro, hay un tema central en estos días, más que nunca, ¿no?, en la agenda pública, que tiene que ver con sobre todo las negociaciones sobre el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, y en este sentido queríamos consultarte respecto de cuáles son las principales cuestiones que vos estás viendo en este momento, que estás analizando respecto de esta situación particular, porque cada caso es, digamos, referente a su contexto histórico.
Claro, mira, en principio la Argentina tiene una mala experiencia con el fondo desde hace décadas, ¿no? Es decir, la Argentina ha firmado montones de acuerdos, muchos no se pudieron cumplir, se renegociaron, y en general jamás el fondo nos benefició en nada. Y uno de los elementos claves fue que en el 92, cuando se hizo la reestructuración del Plan Brady, el fondo exigió y pidió y consiguió la privatización de todas las empresas públicas, la privatización del sistema jubilatorio, las reformas laborales, y siempre ha tenido este tipo de criterios, ¿no?, de que ellos te favorecen y te dan algo de dinero con una tasa de interés muy bajo, pero exigen ajustes, condicionamientos, etcétera.
Y esto este que momento, derivó, perdón, Alejandro, que finalmente derivó en lo que fue la crisis del 2001, ¿no? Porque digo, estuvimos en una década que fue justamente de ajustes, de recortes y de achicamiento, ¿no?, de todo lo que es la asistencia y el acompañamiento a la sociedad en su conjunto.
Y de un enorme endeudamiento, porque Menem recibió una deuda de 60 mil millones y dejó una deuda de 140 mil millones, habiéndose vendido todo lo que tenía el país en ese momento. Ahora, en este momento estamos en una situación difícil, ¿por qué? Porque Macri contrajo una deuda con el fondo realmente descomunal, con el agravante de que era imposible que la Argentina devolviera 57 mil millones en 36 meses, aunque finalmente llegaron 44. El gobierno sabía que no iba a poder pagar esa deuda y lo explícito en un documento firmado por el ministro Caputo en junio del 2017, donde además de contar todos los problemas que iba a tener la Argentina, decía que la deuda no se iba a poder pagar. Pero además, el fondo, en el informe del artículo 4 del 2016, en el informe del artículo 4 del 2017, mostraban ya la fragilidad de la economía, los problemas de la deuda, que la deuda iba a seguir creciendo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el fondo le presta la mayor suma que dio en su historia a un país que le estaba diciendo que no le iba a poder pagar y que el fondo sabía que no le iba a poder pagar? Claro, esto se trató de un préstamo indudablemente político para tratar de sostener a un gobierno que era aliado de los Estados Unidos. A esto se suma que cuando uno analiza las cartas de intención y analiza lo que pasó con la plata del Fondo Monetario, se pone en evidencia que el fondo violó el artículo primero de su convenio constitutivo, el artículo quinto y el artículo sexto. ¿Por qué? El artículo primero le exige al fondo pedir garantías cuando va a hacer un préstamo, y mucho más un préstamo de esa magnitud. El artículo quinto determina que cuando el fondo toma conciencia que los fondos que ha prestado no son utilizados para el objetivo por el cual fueron solicitados, debe comunicarle al gobierno que dé una explicación. Y si el gobierno no la da o no la da satisfactoriamente, tiene que inhabilitarlo. Y el sexto, finalmente, determina que cuando el fondo advierte que la plata entra por un lado y se va por el otro, tiene que advertir al gobierno, y si el gobierno no ejerce ningún control, inhabilitarlo y eventualmente suspenderlo, cosa que el fondo no hizo.
Claro, es decir, ahí hay, digamos, me parece importante esto, ¿no? Porque si no queda como que solamente la responsabilidad del grupo político que en ese momento conducía al país, cuando claro, en realidad el organismo internacional también tiene responsabilidad.
Exacto. El grupo político que conducía el país tiene, tiene, por supuesto, la responsabilidad de no haber utilizado la plata como se debía y además de haber contraído semejante préstamo monstruoso, más allá de haber endeudado al país como no se conocía en décadas. Pero además, lo que pasa en este caso es que como el fondo nunca se lo responsabiliza de nada, más allá de los discursos, los clichés de el fondo es un agente del imperialismo, en este caso hay pruebas concretas y contundentes de qué es lo que pasó. Y el fondo no se puede hacer el distraído de que no sabía dónde se iba la plata, porque había un funcionario del fondo, Trevor Alain, que tenía oficinas en el Banco Central y era informado día a día de lo que pasaba con la política monetaria del país.
¿Y esto es legal? Entonces, ¿que un funcionario de un organismo internacional tenga injerencia directa en un organismo del Estado?
Bueno, formalmente no, pero realmente sí, porque Alain tenía oficinas en el piso de abajo del presidente del Banco Central y de acuerdo al acuerdo suscrito por el gobierno en junio del 2018 y después en la ampliación hecha en el en octubre, ahí se establecía que el gobierno obligatoriamente informaba cada 24 horas lo que estaba pasando. Entonces, el fondo sabía lo que pasaba, sabía que la plata se iba, no hizo absolutamente nada porque, claro, no le interesaba, ¿no? Es decir, hasta que, bueno, estalla esto de tiene las PASO, pierde el gobierno, y ahí el fondo toma conciencia de que no podía seguir porque, es decir, lo que se le venía era muy difícil. Entonces, una de las cosas que planteamos en Soberanos es decir, dejémonos de hablar no, que el préstamo fue ilegal, que esto no. Es decir, planteemos estrictamente lo que pasó y qué herramientas tenemos para cuestionar al fondo.
¿Cuáles son esas herramientas, Alejandro?
Claro, el problema es que el fondo, en su artículo, en la Carta Constitutiva, en su artículo 9, se blinda. Es decir, el fondo no puede ser cuestionado contenciosamente en ningún tribunal de ninguna parte del mundo. Ni el fondo, ni sus directores, gobernadores, operadores, es como que tienen más inmunidades que un país soberano. Hacen lo que quieren y nadie puede hacerles nada. Pero, como yo decía el otro día, ayer en Entre Ríos, anteayer, es decir, siempre hay algo para tratar de cuestionar a estos señores que se creen que manejan todo con total impunidad. Y en la Convención de Privilegios e Inmunidad de los Organismos Especializados de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York en 1947, hay un artículo, el artículo 9, sección 32, que establece que en caso de un conflicto entre un organismo y un Estado, se puede recurrir a una opinión consultiva de la Corte de Justicia de La Haya. Esa opinión consultiva, lo que diga la Corte, es obligatorio para las partes. Es decir, que en este caso, ante un pedido del Estado Nacional, en la Corte de La Haya podría establecer que el fondo violó esto, y debe hacerse responsable. ¿Y por qué digo debe hacerse responsable? Porque la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en toda una normativa que expuso en el año 2011, estableció que las acciones u omisiones de organismos como el fondo, constituyen actos ilícitos para el derecho internacional. Es decir, y esos actos ilícitos debe hacerse cargo el organismo y debe reparar los daños eventualmente causados. Es decir, aquí por acción u omisión, el fondo es responsable y por supuesto no puede sustraerse a esa responsabilidad. Ahora, si el gobierno no usa esta herramienta, si nosotros en esta condición de soberanía ficticia que tenemos desde el punto de vista económico, no utilizamos todos los recursos legales que tenemos, y bueno, seguiremos en este camino de acordar, de volver a renegociar, de volver a pagar eternamente como ha sido siempre, ¿no?
Con los costos excepto que eso significa, ¿no? Porque cuando hablamos, Alejandro, de este tema, parece que fuera una cuestión muy abstracta, ¿no? Sin embargo, tiene incidencia directa en nuestro día a día, es decir, en nuestra vida cotidiana y de cada uno y cada una.
Es claro, Sandra, porque hay una realidad. La Argentina ha pagado durante décadas miles de millones de dólares de deuda probadamente trucha. ¿Y por qué digo probadamente trucha? Porque toda la deuda que aceptó el gobierno de Alfonsín, que venía de la dictadura militar, la mitad de esa deuda era deuda de empresas privadas. ¿Y cuáles eran esas empresas privadas? No eran pequeñas pymes u organismos así de aventureros, ¿no? Sino simplemente eran empresas como Techint, las empresas del Grupo Macri, Celulosa, Papelera Río Paraná, Formoto, Renault Argentina, que transfirieron al Estado, según un informe del Banco Central en 1984, 23 mil millones de dólares. El Estado Nacional pagó durante décadas toda esa deuda que no benefició al pueblo argentino,
sino a las empresas privadas.
Exacto. Entonces, el problema es que pareciera que yo siempre digo lo mismo, pareciera que la juridicidad respecto a la deuda no existe. Pueden hacer lo que quieren, robarte impunemente, pero siempre hay que pagar. Y entonces decimos en Soberanos, ¿por qué tenemos que pagar lo que no corresponde? ¿Por qué tenemos que pagar deuda que el pueblo argentino no fue utilizada en su beneficio, sino para una serie de señores que siempre se manejan de esta manera con total impunidad?
Sí, además lo que parece ciertamente escandaloso es esto, ¿no? El hecho de que esos fondos, sobre todo hablamos de lo que se contrajo en el último periodo de gobierno, esa deuda que se contrajo justamente no fueron utilizados para el objetivo que estaba previsto, y que además se dijo públicamente que se fugó ese dinero o que fue destinado a los bancos, entidades que digamos, si hay un sector que ha tenido ganancias exorbitantes durante los últimos tiempos, siempre se vincula al sector de las bancas, ¿no?
¿No? Y además han procedido con tal impunidad que el ministro Caputo compró a través de un offshore parte del bono a 100 años que él mismo emitió en junio del 2017. Lo que pasa es que acá hay otro tema, y es inacción de la justicia. Es decir, la justicia federal, desde que mi padre inició la causa en el 82, ha acumulado papeles, y que yo continúe hasta ahora, a pesar de los esfuerzos del fiscal de la causa, Federico Delgado, acumula papeles pero no decide nada. Y hace unos minutos me acordaba con mi pareja, Florencia Melo, que te conoce, la investigación que vos hiciste y lo que expusiste sobre la causa del femicidio, ¿no? Donde los jueces siempre trataban de buscar o de sortear algo. Y las complicidades judiciales no podemos enfrentarnos con el poder.
Sí. Sí, realmente ahí allí, ¿no? Lo que reclamamos socialmente en términos generales, ¿no? Es este compromiso por parte de las autoridades en cada uno de los poderes, y particularmente en el Poder Judicial, donde podrían accionar, ¿no? En relación a todas estas situaciones que, como decimos, nos involucra en el día a día. Alejandro, te agradecemos muchísimo. Podríamos seguir hablando de esto porque es un tema realmente muy importante. Podríamos seguir toda una mañana, pero te agradecemos, queríamos consultarte porque sabemos de tu experiencia en este tema, de tu conocimiento, y mandarte un fuerte abrazo y agradecerte por este paso aquí en dar la nota, aquí a la mañana.
Un abrazo grande, hasta luego.
Estábamos conversando con Alejandro Olmos Gaona, es un especialista en todo lo que es el tema de deuda, ya lo escuchamos, ¿no? Uh-huh. Con la claridad con que habla, aparte pone en términos sencillos un tema que es sumamente complejo, y eso es lo que nos parece que es sumamente valioso. Y hablaba también de Florencia Melo, que es docente de aquí, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, también una investigadora, así que bueno, tuvimos este rato para poder conversar con una de las personas que más sabe sobre este tema.